Ferrol al día con John Zubieta.
Arratsaldeon, bienvenidas y bienvenidos al Tiempo del Deporte en esta edición del Quirol al Día correspondiente al domingo 12 de febrero. El Athletic ganó con sufrimiento en Valencia, el Alavés con goleada en Zaragoza, también ganó el Bilbao Basket, Tolosa y Altuna vencieron por la mínima, John Ram sigue siendo segundo en Fénix. En fin, son algunas de las principales noticias de la jornada que pasamos a detallar en titulares. El Athletic asciende a la sexta plaza después de su sufrido triunfo en Mestalla por 1-2 ante el Valencia. Nico Williams y Sancet marcaron los tantos y Unai Simón evitó un disgusto. Osasuna se cita a las 6:30 con el Valladolid con la idea de superar los 30 puntos. Lo hará sin recuperar efectivos y una lista de 19 convocados en la que figura Iker Muñoz. Por su parte, la Real Sociedad se enfrentará mañana a un necesitado español en Barcelona. La enfermería se va vaciando e Imanol recupera efectivos, como es el caso de Mikel Merino, Sola y Guevara. En fútbol femenino, el Athletic ha caído por 1-0 esta mañana ante el Atlético de Madrid. También lo hizo por goleada el Alavés Gloriosas ante el Barcelona y la Real Sociedad se topa esta tarde con el Sevilla. En segunda, el Alavés se encuentra en estado de gracia. Ganó 1-4 el Zaragoza, sumando su cuarto triunfo seguido y de momento es tercero, a expensas de lo que haga el Eibar, que se mide esta tarde en Ipurúa al Cartagena. En golf, John Rahm se presenta a la última jornada del Open de Phoenix con opciones de triunfo después de acabar ayer segundo a dos golpes del líder. En baloncesto, el Bilbao Basket se toma un respiro a costa del Granada y el Baskonia encontrará en el Unicaja un hueso duro de roer. También hablamos de pelota porque el Orizabaleta siguen avasallando y Altuna y Tolosa se clasifican para las semifinales tras imponerse a Peña y Mariezcurrena. Y por último, el sinfín sorprende a la Naitasuna por 28-30 para disgusto de Quique Domínguez.
En el programa líder de los lunes,
estrategia y fuerza os abrirán las puertas del campamento rico.
Puede ser matemáticas, ecuaciones, ¿eh?
Yo creo que es más cerebral, o sea, más de pensar.
La 20 y tú colgado boca abajo.
Igual vas a tener que elegir a alguien o algo.
Las especulaciones sobre el próximo juego se disiparán de un plumazo.
Con lo cual, habilidad libre. O sea, no vale darse de hostia.
¿No me gusta esta prueba?
No, no, no hay que dar puñetazo.
Hay que ganar.
Hay que ganar.
Yo iría por el amarillo.
La prueba del tronco ala en el Conquistador del Caribe.
El juego arranca en 3, 2, 1, ya.
Mañana por la noche en ETV2.
Tú tienes mucho que aportar y por eso queremos contar contigo. Tu misión, construir un futuro mejor para toda la sociedad. Nueva convocatoria conjunta para el ingreso en la Ertzaintza y policías locales de Euskadi. Apúntate a la Policía Vasca y cumple con el futuro. Eudel y Gobierno Vasco.
Zatozte, sartu ikastolan. Ibilbide osoa daukagu prest, aurra erdigunean jarrita pertsona gisa dimentsio osoan gara dadin. Euskaratik eta euskaraz, euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Ezagutzak eskuratzeaz gain, ekiten eta izaten ikasiko du. 3,700 langile, 46,000 familia, 55,000 ikasle, lankidetzan Euskal Herri osoko 113 ikastolei bultzada emanez. Gu ikastola, zu?
En Radio Euskadi. Quirol al día.
Arratsaldeon de nuevo, iniciamos este Quirol al día de este domingo 12 de febrero, recordándoles que tienen a su disposición el WhatsApp de Radio Euskadi para enviarnos sus comentarios y mensajes, es decir, el 688-840-840. Jesús Malo y Jorge Ibáñez se ocupan del apartado técnico y de sonido. También les hacemos saber que hasta hoy sorteamos un abono doble para la Copa ACB, y es que ITV es patrocinador oficial de la experiencia Baskonia en la Copa del Rey 2022-23. Los participantes tendrán que enviar la respuesta a la pregunta ¿cómo vas a animar a Baskonia en la Copa? La respuesta debe ir acompañada de su número de teléfono y hay que enviarla al siguiente mail a porlacopa@itv.eus y en el apartado de asunto deberán escribir sorteo abonos Copa. El sorteo se va a realizar mañana día 13 de febrero. Empezamos a diseccionar la actualidad y lo hacemos repasando lo sucedido ayer en Mestalla, donde, lejos de ofrecer el rendimiento de Copa, el Athletic sufrió y mucho para ganar 1-2 al Valencia. Nico Williams y Sancet firmaron los tantos que sirvieron para remontar el inicial de Castillejo. Alberto Negro nos da más detalles del choque. Alberto, arrachaldeón.
Arrachaldeón, John. Pues en efecto, no fue sin duda el de ayer el mejor partido fuera de casa de los rojiblancos, pero consiguieron vencer lejos de San Mamés 5 meses después. El encuentro demasiado descontrolado, con múltiples oportunidades de gol a cargo del conjunto valencianista y con la figura de Unai Simón, que apareció prácticamente por todos los costados para evitar que la escuadra entrenada por Boro pudiese sacar algo positivo en el día de ayer. Entre tanto, el Athletic cuajó una primera mitad bastante deslavazada, con muchos problemas en la zaga y prácticamente sin llegar a la portería rival. Solamente apareció en un momento crítico para establecer el empate a cargo de Nico Williams. En la segunda mitad, el juego con balón del Athletic fue algo más fluido, pero como decimos, volvió a estar bastante disperso en el trabajo defensivo y el Valencia generó múltiples errores a lo largo del encuentro. Esa actuación soberbia por parte de Unai Simón y el segundo gol obtenido tras una recuperación alta por Ollán Sancet permitieron al Athletic sumar 3 puntos que le meten de lleno en la pelea por la lucha continental. Y como decimos, 5 meses después, los rojiblancos por fin han logrado una victoria, una nueva victoria fuera de casa.
Y que se celebra. Y es que Valverde admitió los apuros sufridos y destacó la eficacia mostrada. Gracias a esa eficacia se solventó un partido que se sufrió hasta en la prolongación. Además, el triunfo estuvo cimentado en buena medida en la actuación de Unai Simón.
Pues bueno, yo creo que ha habido momentos en los que él ha sido el que nos ha aguantado ahí. Ha hecho 2 o 3 paradas importantísimas para nosotros en momentos cruciales. Sobre todo esta última de que ha sido Diakabi, no lo sé. Ha sacado una mano ahí increíble.
Y otro de los protagonistas, Alberto, fue Nico Williams, que no aclaraba su futuro.
En efecto, John, más allá de la actuación de Unai Simón, el otro gran protagonista del Athletic fue Nico Williams, que consiguió el tanto del empate cuando el partido se estaba inclinando peligrosamente en favor de los intereses del conjunto del Valencia. Lógicamente, Nico Williams fue protagonista a la finalización del partido en la zona mixta del campo de Mestalla. Y lo cierto es que sus palabras no fueron especialmente alentadoras a la hora de referirse a su continuidad en el equipo bilbaíno. Recuerden, finaliza contrato el 30 de junio del próximo año 2024. No fue nada claro, nada concluyente en su respuesta, simplemente una pequeña luz cuando dijo aquello de que los aficionados deberían de estar tranquilos. Pero sin duda, las buenas actuaciones de Nico Williams y las de Ollán Sancet, que ayer también volvió a marcar, hace que siempre estén sobre la mesa los nombres de las 2 jóvenes promesas del Athletic, en los cuales se debe sustentar buena parte del futuro rojiblanco.
Bueno, pues vamos a escuchar antes que nada a Nico acerca de cómo lleva el ruido mediático.
Bueno, la verdad es que no le presto mucha atención. Al final yo vivo para jugar a fútbol, es por lo que me he hecho futbolista. Al final es un sueño desde la infancia y yo no le presto mucho atención a lo demás.
Pero tú quieres renovar, ¿verdad?
Bueno, son cosas que lleva mi agente. De momento yo estoy contento y bueno, tengo que seguir trabajando para ayudar al equipo.
Y al hilo de su carrera, ¿qué le transmite a la afición acerca de su futuro y el de Sancet?
Que bueno, que tengan tranquilidad. Al final no se trata de 2 jugadores, al final es una plantilla muy, muy grande y muy amplia. Yo creo que todo el mundo está haciendo su papel bien y que no se preocupen.
Que no se preocupen los rojiblancos, los aficionados, sí también están preocupados por lo que pueda suceder con un partido que se está disputando ahora mismo entre el Getafe y el Rayo Vallecano. De momento empate a 0, aunque me da la sensación de que acaba de marcar el Rayo Vallecano. Es un resultado que afecta de forma directa al equipo rojiblanco. Vamos con Osasuna, pues que después de haberse impuesto la Real Sociedad en el Real Arena, el Valladolid recibe esta tarde a las 6:30 a un Osasuna que no recupera efectivos. En la lista de 19 convocados aparece el canterano Iker Muñoz. Rafa Aguilera nos da más detalles de una cita complicada en Pucela donde urge un triunfo a domicilio. Rafa, arrachaldeón.
Arrachaldeón, John. Eso de ganar fuera de casa no lo hace Osasuna desde hace semanas, en concreto desde antes del parón por el Mundial. La última victoria de los rojos fuera del Sadar fue en Vigo el 5 de noviembre. Antes el equipo había ganado en Almería, partido correspondiente a la 5ª jornada del campeonato. Ya sabemos que los números fuera de casa esta temporada no son malos, ni mucho menos. Osasuna es el 10º mejor equipo de la categoría con 11 puntos sumados en 10 partidos, pero, y es un pero que en cierto modo ayer hacía suyo Yagoba Arrasate, para seguir cumpliendo objetivos y el más inmediato de superar los 30 puntos antes de la semifinal de Copa, son necesarios algo más que empates, que es lo lo que en las últimas jornadas ha sumado Osasuna. Recuerda, John, los rojos vienen de empatar en Elche, donde dejaron escapar 2 puntos, y de empatar en Cornellá, donde él no mereció mucho más. Ese partido contra el Español deja una de las bajas para hoy, la de Abde, que tiene que cumplir sanción. Una jornada más, no están disponibles los laterales derechos de la primera plantilla, Nacho Vidal y Rubén Peña, y tampoco ha llegado a tiempo, era lo previsto, Aymar Oroz. En Valladolid están, a pesar de los problemas físicos que han arrastrado durante todos estos días, Diego Moreno y Lucas Torró. De ellos va a depender el 11 de esta tarde. Si Diego no llega, Moncayola va para el lateral derecho. Si Torró no está para jugar, Pablo Ibáñez va a ser uno de los fijos. Precisamente para cubrir esa posición en el centro del campo, Arrasate incluyó ayer en la lista a la gran novedad hoy, Iker Muñoz. En la alineación son fijos Aitor en la puerta, Unai y David en el centro de la defensa. Como decíamos, si Diego está en condiciones, ocupará el lateral derecho. En la izquierda estará Juan Cruz. En el centro del campo, por dentro, Moncayola y Lucas Torró, con Chimi, Quique Barja en las bandas y Moy en la media punta y Budimir completando ese equipo titular. En el Valladolid, el nombre propio es Larín, y ojo a la sociedad que tiene con Machís. Valladolid, que viene de ganar en Donostia, un aviso del que ayer tomaba buena nota Iagoba Arrasate.
Es verdad que ahora están en un buen momento. En media, bueno, hicieron las cosas bien. Es verdad que por momentos la Real tuvo sus opciones también, pero ellos ahora son ese equipo que pueden sostener al rival y tienen calidad como para que en cualquier acción puedan hacer un gol, ¿no? Y el partido, pues bueno, yo creo que transcurrió por esos derroteros. Yo creo que el Valladolid ahora es mucho mejor equipo y él seguro que tiene la esperanza de hacer un mejor partido y de sacar un buen resultado, porque además tiene argumentos para pensar en eso. Y nosotros al revés, nosotros si pensamos que va a ser un partido como el de la primera vuelta, nos vamos a llevar un tortazo. El Valladolid intenta dominar los partidos, intenta tener el balón, es un equipo muy valiente con eso y se expone desde iniciación. Y yo creo que mañana tanto la posesión como el dominio va a estar como repartido. Yo espero mañana que sea un partido más de fases, de momentos, cuando eres superior al rival tienes que aprovechar ese momento para traducirlo en el resultado, y cuando el rival es superior a ti, que va a pasar también, a ver si somos capaces de sostenerlo, ¿no? Porque creo que va a ser un partido de alternativas y abierto, sí.
Arrasate que espera un partido de alternativas y abierto, un encuentro que va a dirigir Cuadra Fernández con Mateu en el VAR.
Eskerrik asko, Rafa, y como decíamos, ha marcado el Rayo, Getafe 0, Rayo 1, por tanto el Rayo Vallecano se coloca quinto con 35 puntos, sexto el Betis con 34, el Athletic baja a la séptima posición con 32. Hablamos de la Real Sociedad, que tiene que medirse mañana a un incómodo y necesitado Español en Barcelona. Al menos la enfermería se va vaciando algo. Chema Oliden, Arsenal León.
Arsenal León, John, efectivamente, las noticias para Imanol son buenas. Lo eran ya desde hace un par de jornadas, cuando anticipó la vuelta a los entrenamientos con normalidad de hombres como Merino, como Alex Sola o como Ander Guevara, tres hombres que han estado en el dique seco por espacio de varias jornadas. Y hoy ha llegado la confirmación. Después del último entrenamiento llevado a cabo en Zubieta, los tres han entrado en esa lista de 23 que mañana, lunes, viajarán a la Ciudad Condal para enfrentarse a partir de las 9 en el RCD Stadium al Real Club Deportivo Español. Una lista, como decíamos, con 23 jugadores en la que las novedades son los mencionados Sola, Merino y Guevara. Se cae con respecto a la última citación Jorander o Lasagasti. Sigue habiendo 4 jugadores del filial, en este caso guardameta Marrero, más Urco González Zárate, Ander Martín y Pablo Marín. Al final del entrenamiento, compartía entre los medios de comunicación y Manuel Alguacil, quien valoraba precisamente una de esas presencias novedosas en la lista, la de Mikel Merino.
Sí, no hay duda de que Mikel, cuando está bien, es un jugador diferencial y bueno, y lo ha sido los últimos años, entonces es importante, pero bueno, tal y como está el equipo y además que ahora viene los partidos que vienen, creo que es importante la vuelta de todos los demás, la vuelta de Guevara, de Alex Sola y bueno, y de todos los que están lesionados, porque evidentemente necesitamos su mejor versión. Más que contento de la vuelta de Mikel, que lo estoy, de Guevara y de Sola, es cuando cogen ese punto de forma físico bueno para poder competir, pues eso, ¿no? Pues o cada semana, como tenemos ahora partidos, o cada 3 días cuando lleguen esos partidos.
Una de las bazas que está sabiendo emplear mejor y de la que está extrayendo más beneficios el equipo de Imanol es esa capacidad de alguna manera, bloquear al rival, conseguir que no te haga apenas daño y, lógicamente, si luego consigues optimizar tus oportunidades, estarás mucho más cerca del triunfo. Un aspecto que no solamente destaca Imanol, hoy lo recordaba el técnico Loitarra, sino que lo hacen también los técnicos rivales.
Es la mejor noticia, ¿no? Que podemos recibir en estos momentos. Porque bueno, siempre he dicho, ¿no?, que jugadores como Mikel hacen grande a un club, a un equipo, y evidentemente facilita la labor del entrenador. Por suerte, bueno, yo estoy coincidiendo en una época en la que hay jugadores como Mikel Oyarzabal, que son un referente para todo el fútbol de cantera. para la Real Sociedad y que bueno, y que lo que hace es agrandar un poco, ¿no? Su manera de sentir este club. Entonces, bueno, creo que es motivo de alegría que Mikel haya renovado, que quiera seguir con nosotros.
Obviamente, si estaban despiertos, habrán observado que este no era el corte que queríamos escuchar, sino el que venía a continuación. Este, en esta oportunidad, como han escuchado, hacía referencia a la renovación de Mikel Oyarzabal, que ha sido, sin duda alguna, la gran noticia en el entorno de la Real Sociedad esta semana, por cuanto, bueno, supone la confirmación de uno de los hombres, por no decir el buque insignia de esta plantilla, por varias temporadas más. Ahora sí, escuchamos ese otro corte de voz en el que escuchamos a Imanol hablando precisamente sobre una de las cuestiones, una de las facetas que más importancia está, digamos, teniendo en los últimos tiempos en el juego de la Real Sociedad, y es la capacidad que tiene el equipo para evitar que le hagan ocasiones de gol. Una Real Sociedad que se ha mostrado como un equipo tremendamente firme, tremendamente serio en esta faceta. Le escuchamos.
Si analizáis bien nuestros partidos y bien los que juegan los rivales, hay, yo en todos los partidos que he podido ver, de todos los demás equipos, hay muy pocos equipos que sean capaces de mantener lo que estamos consiguiendo nosotros en muchos partidos, que es que te generen tan pocas oportunidades de gol. Y eso lo dicen todos los entrenadores a los que nos hemos enfrentado. O sea, no lo digo yo, lo dicen ellos. Entonces, algo bien estamos haciendo.
Evidentemente, ahí está poniendo en valor Imanol el trabajo defensivo de su equipo. Mañana enfrente el Español, un Español que tiene una sensible baja, la de su goleador Joselu, segundo máximo goleador de la categoría con 11 goles, y que por una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda no podrá participar en el partido mañana, lo mismo que el francés Pierre Gabriel, que se encuentra sancionado ya que resultó expulsado en el partido, en el último partido de Liga frente a Osasuna. Es duda también el atacante, el danés Martin Braithwaite. Recupera por contra a Oscar Gil y también al brasileño Vini. Podría debutar el Meta Pacheco, el ex del Alavés, aunque esta es una decisión que todavía no ha hecho pública el técnico del Real Club Deportivo Español.
Chema, lo dejamos así.
Bel.
Bueno, eskerrik asko, agur. Agur. En cuanto a la Liga F, empezamos por el partido que ha terminado hace aproximadamente una hora. Se ha impuesto la lógica y el Atlético ha derrotado al Athletic por 1-0, gol en el descuento. El partido también ha estado condicionado por la expulsión de Zubieta en el minuto 65. Y en cuanto al Alavés Gloriosas, aguantó el tipo más de media hora, cayó 0-4 ante el Barça, pero aún así Íñigo Juaristi sacó conclusiones positivas de la derrota.
El equipo de principio a fin ha sido muy, muy competitivo, hemos estado muy, muy, muy serias, y bueno, ya sabemos lo que supone jugar contra un equipo de este nivel. Sabes que al final, aún estando casi casi perfectas, pues bueno, pues ellas siempre generan y de ahí el resultado, ¿no? Pero bueno, muy contento con la línea del equipo, muy contento con el trabajo del equipo, y bueno, lo que digo casi siempre después de estos partidos, ¿no? Yo creo que si estamos en esta línea, estamos mucho más cerca de poder conseguir ese objetivo de salvar la categoría, ¿no?
Y por su parte, la Real Sociedad se enfrenta al Sevilla a partir de las 3:30. Está claro que este año no se aspira a tan altas cotas como sucedió el pasado ejercicio. Natalia Arroyo.
No lo habíamos hecho nunca, nos lo creímos durante. Y este año, pues bueno, tampoco creo que el equipo haya venido sabiendo que vamos a ser segundas, porque el año pasado creo que el equipo en eso no tampoco ha hecho nada mal, pero sencillamente una carga de partidos en un momento concreto, el no estar acertado en uno, dejarte un punto aquí y allí, pues nos ha ido metiendo en una rueda de necesidad que no nos ha permitido ir en lo que íbamos, ¿no? Que ese paso a paso, ese jornada a jornada.
Y en Primera Federación, un resultado, estaba en juego el liderato: Barcelona B 2, Eibar 0. Hablamos ahora de la Segunda División, nos referimos a las buenas noticias que sigue generando el Alavés, que está en racha. Raúl Pando, arrachaldeón.
Arrachaldeón, John.
Bueno, nuevo triunfo, cuarto seguido, en este caso en Zaragoza, y con goleada incluida.
1-4 en la Romareda, fue un gran triunfo basado en una contundente pegada. A pesar de empezar bien el Zaragoza, acertó en su primera aproximación el Alavés con el tanto de Sila, así se llegó al descanso, sentenció el partido en los 20 primeros minutos de la reanudación, con goles de Moya y Villalibre, que volvió a marcar nada más salir. El Zaragoza recortó la diferencia con el gol de Bebé, pero Rioja estableció el 1-4 definitivo en el minuto 90. Luis García Plaza hablaba del gran acierto de su equipo ante la portería rival.
Yo creo que es acierto también, entonces eso es fundamental. Llevamos en los últimos partidos, joder, marcando muchos goles. 3 en Miranda, 4 aquí, 1 en casa, 3 al Racing. Hostia, son muchos, estamos siendo un equipo que ofensivamente estamos generando mucho.
Por su parte, Rioja, que cerró la cuenta goleadora, su sexto gol de la temporada, comentaba cómo el equipo creció desde el primer gol.
Creo que el equipo, a raíz del gol, creo que ha ido creciendo, ha ido cogiendo confianza, hemos sido muy inteligentes a la hora de jugar,
Hemos intentado que ellos se equivocaran, que se abrieran un poco más, ya que iban perdiendo y que estaban en su campo, y creo que el equipo ahí lo ha aprovechado muy, muy bien, y sin ser este juego espectacular que veníamos haciendo las últimas semanas, creo que hemos conseguido meter 4 goles.
Con 49 puntos, el Alavés se mantiene en esa pelea por el ascenso directo.
Y por su parte, el Eibar quiere recuperarse del revés sufrido ante el Alavés la semana anterior y recibe en Ipurúa a un incómodo Cartagena. Asier Careaga, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Los armeros en busca de los 50 puntos.
Y es que en la pelea por el ascenso no cede nadie. En esta última jornada han ganado ya Las Palmas, Levante, Alavés y Granada. De ahí que el Eibar necesite ganar esta tarde al Cartagena para no perder comba y recuperar posiciones en la clasificación. Con el triunfo, los armeros volverían a la tercera plaza empatando a puntos con el Levante. Claro que enfrente estará un Cartagena muy necesitado. No en vano, el equipo departamental acumula 8 jornadas sin conocer la victoria. La necesidad del rival no preocupa especialmente a Gaizka Garitano.
Bueno, es un equipo que tiene necesidad, pero ¿quién no la tiene, no? Yo creo que ya en este tramo final de la temporada todos jugamos por cosas y ahora te viene el Cartagena, pero luego cuando juegas en Lugo, Lugo también tiene mucha necesidad porque está en descenso. La semana pasada jugamos contra el Alavés, que tenía también muchísima necesidad de ganar. Nosotros tenemos, ¿quién no tiene necesidad de ganar? Unos porque estamos arriba, otros porque están abajo, y ahora mismo todo el mundo necesita ganar, ¿no? No conozco ninguno en segunda que no tenga esa necesidad de ganar.
Y el técnico de Iostarra no espera un cerrojazo por parte del Cartagena. No es el estilo de su entrenador, Luis Miguel Carrión.
A ver, ellos también van a defender, lógicamente, cuando tengan que defender, y tienen gente centrales grandes atrás, y cuando se tengan que encerrar, se encerrarán, pero no es un equipo, por lo menos en este año y medio, con Carrión, es un equipo que cuando le toca defender, lógicamente defiende, y defiende bien, pero es un equipo que no te viene aquí a buscar el empate o a perder tiempo o a cerrarse con todos los jugadores atrás. Es un equipo que te va a apretar arriba, normalmente es lo que hace.
El Cartagena empezó muy bien, pero se ha desinflado y ahora necesita ganar para alejarse de la parte baja de la clasificación. Ojo, porque el Eibar está asolado por las bajas y Garitano tendrá que hacer encaje de bolillos. Robert Correa, Tejero, Vadillo, Arana y Blanco Leschuk causan baja por lesión y Sergio Álvarez por sanción. Y a este parte de guerra hay que añadir que Venancio está tocado y este sí que puede ser un grave problema para Garitano a la hora de confeccionar el 11 titular. La cita es a las 6:30 en Ipurúa y el partido lo va a pitar el extremeño Hernández Maeso.
Así es, Esker Casco.
Agur.
Tiempo ahora para el baloncesto. En baloncesto, el Bilbao Basket volvió a la senda del triunfo ante el Granada. Lo hizo con holgura, aunque el arranque de la segunda parte fue preocupante. Iago Barosti y Arratsaldeón.
Kaixo, Arratsaldeón.
Al final se impuso el estado de necesidad.
Pues sí, buen partido, como decías anteriormente, de los hombres de negro para acabar con la mala racha de resultados que tenía preocupada la afición del Bilbao Arena. Se les complicaba el encuentro en el arranque del tercer cuarto, dilapidaban los de Pons Arnau una renta cómoda al descanso, pero la reacción fue buena y el equipo fue creciendo y encontrando los puntos de Alex Reyes o de Adam Smith. Noveno triunfo que acomoda a la Bilbao en los puestos en los que se huelen las plazas de playoff por el título. Jaume Pons Arnau.
Sufonazo en el tercer cuarto, donde se han puesto por delante, donde no podíamos entrar en nervios, pero hemos encontrado en la rotación jugadores que han estado muy sólidos, Jeff, Alex y Denzel, ¿no? que ilude, pues nos han dado allí a un punto de inflexión positivo para encarrilar el partido.
Al final del encuentro, 90-73, un pasito más por la permanencia de los hombres de negro.
Y por lo que hace referencia al Baskonia, Raúl Pando, los de Gasteiz tienen cita en Málaga ante el siempre complicado Unicaja.
Una Baskonia que viene de perder en la Euroliga en Kaunas frente a la Zalgiris, que quiere volver a ganar afuera en la Liga CB. Puede servir el partido también como test para la Copa, es el último partido antes de la cita de Badalona del próximo fin de semana, y enfrenta un Unicaja que en casa solo ha perdido frente al Real Madrid y que también estará en la fase final de la Copa. El técnico Gasteiz Tarradero Unicaja, Ibu Navarro, habla de la importancia de Howard en el Baskonia.
El primer Larkin que vimos hace años, pues igual no tenía el impacto en el juego que tiene ahora mismo Marcus Howard, jugador que es capaz de hacer 30 puntos en 17 minutos, con un porcentaje de uso de posesiones tan alto y tan exitoso. es muy complicado, ¿no?
El partido a las 8 en el Carpena será el partido 300 de Peñarroya en la CB, el número 100 de Inok en el Baskonia.
Raúl Esquercasco, y un último apunte de baloncesto, porque Kyrie Irving y Doncic ya están juntos en Dallas.
Coincidía en la noche por B primera en cancha tras el cierre del mercado que ha llevado al base australiano a las filas de los Dallas Maverick. Doncic reaparecía tras dos partidos ausente por lesión. Los dos mezclaron bien en cancha, pero no pudieron evitar la derrota en Sacramento tras la disputa de la prórroga. 27 puntos y 9 rebotes en la tarjeta de Luca al final del partido, aunque se apagó en la faceta anotadora en el último cuarto, consiguiendo tan solo 2 puntos. Los números de Irving: 28 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias. Resultó letal en el Sacramento la actuación de Daron Fox con 36 puntos, 26 de ellos entre el último cuarto y el tiempo extra.
Es que ricasco, Yagoba. Vamos rápidamente con la pelota. Repasamos ahora la actualidad de los frontones, porque Iruña y Marquina acogieron sendos encuentros del campeonato del mano parejas. Mikel Bilbao, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
En el Labrit, marcador ajustadísimo y triunfo para Altuna y Tolosa.
Y clasificación directa para semis, es decir, doble premio para la pareja de Aspen, un partido donde pasó algo que muchas veces vivimos en un frontón. La pareja ganadora estuvo sometida durante buena parte del partido. Tolosa aguantó carros y carretas. Eso sí, los de Baico fallaron 14 pelotas y, como no, Altuna apareció en ese momento donde se decide el partido.
Creo que no hemos tenido buenas sensaciones, pero bueno, al final veníamos de hacer muchos partidos buenos y siempre el cuerpo no está igual y hoy estamos un poco espesos, pero bueno, la verdad que muy contento al final, pues ese tanto, creo que Xavi en último tanto ha defendido el copón, más de una, y luego fíjate, pues hemos tenido oportunidad ahí en el choco y bueno, me ha salido bien y contentos.
En un momento del partido de ayer, Altuna se cabreó, golpeó la pelota contra el suelo y algunos de los aficionados se la tomaron con él a la hora de sacar. Fue en momentos puntuales y por unos pocos, por eso Altuna quería quitar hierro al asunto.
Bueno, no es que me estimulen, pero bueno, no le hago mucho caso. Al final me da pena. Al final creo que siempre digo, los pitos están fuera de lugar, no solo porque hoy me han hecho a mí, sino en todos los partidos aquí en Pamplona. Pero bueno, es lo que hay y no le voy a dar más vueltas. Al final te duele y bueno, en el momento igual te sirve para echarle dos cojones, pero bueno, es lo que te digo. Para nosotros es importante el punto, estamos en semis y hay que celebrarlo también.
Altuna y Tolosa pasan directamente a semis. Peña y Malcorona se quedan sextos con 5 victorias y tendrán solo un punto de renta sobre la séptima plaza si hoy ganan Ezcurdia Martija.
Y en Marquina más de lo mismo, recital de Lordi Zabaleta, 22-11 ante Laso y Ezquiroz. Y hoy se cierra la jornada en Alsasua.
Se miden dos parejas en apuros clasificatorios y con la necesidad de sumar un punto vital. Es una final para los dos binomios. Ezcurdia Martija son séptimos, tienen 3 puntos y si ganan se colocan a un punto de la sexta y de la quinta plaza. Si pierden dirán prácticamente adiós a las opciones de remontar. El pasado año Ezcurdia y Tolosa se metieron en el playoff tras ganar 5 de los últimos 6 últimos partidos. Este año la empresa es más difícil todavía. Escuchamos a Josep Azcurdia.
Intentamos rellenar todos los huecos que hay y bueno, se puede decir que bueno, le obligamos al rival pues a hacer la jugada perfecta y bueno, pues yo creo que Unai lo ha intentado, ha estado entrando de lejos del 4 y medio y bueno, al final pues cuando se trabaja de lejos pues las cosas se complican y bueno, yo creo que hemos conseguido el objetivo y bueno, como te he dicho, llegando a 22, pues muy contentos.
No era Ezcurdia, era el Lordi. Recuerden que enfrente Jaca y Aranguren son colistas, tienen solo 2 puntos y necesitan ganar los 3 partidos que les restan y que Peyo Rezusta pierdan los 2 duelos que tienen en esta última fase del torneo.
Miquel, eskerrik asko.
Agur.
Y un pequeño apunte de golf porque Jon Rahm sigue dando guerra en Phoenix. Jagoba.
Scottie Scheffler lidera a falta esta jornada y Rahm lo tiene a tiro. Los dos acaban el sábado del recorrido con menos 2. Acababan ayer, quiero decir, en el cómputo general, menos 13 Scottie Scheffler por los menos 11 de Rahm. A partir de las 7 menos cuarto van a compartir partido ambos junto con el tercer clasificado Nick Taylor, que también está con menos 11. Además de ganar el torneo, que sería el tercero de este año, Rahm podría recuperar el número 1 del mundo.
Es que ricasco, un último apunte en este caso de balonmano. Una mala noticia, la derrota de la Naitasuna en casa ante el Sinfín. Y eso que en la víspera Quique Domínguez ya había avisado de la peligrosidad del rival. Gorka Saavedra, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Los navarros cometieron más errores de la cuenta.
Especialmente en el segundo tiempo, que se saldó con un parcial de 12-17 y que provocó la derrota final del equipo navarro por 28-30 contra el Sinfín cántabro. No logró la quinta seguida Naitasuna, que cierra la jornada en noveno lugar a 3 puntos de Europa.
Y en cuanto a la cartelera femenina, ayer jugaron Zuazo y Betionac. ¿Con qué resultados?
Pues también hay resultados negativos, derrotas para los dos. Betionac perdió en casa por 28-32 contra el Porriño y las baracaldesas por 31-24 en Málaga. Betionac es octavo con 11 puntos. Zuazo ocupa la penúltima plaza de Liga solo con 8.
Es que ricasco, Gorka.
Gerarte.
Vamos finalizando con un par de resultados. Les recuerdo: Real Madrid 5, Al Hilal 3, por tanto el equipo madridista campeón del mundo. Y también el Al Seis Naciones, Irlanda 32, Francia 19. Hoy se disputa el Inglaterra-Italia. Y también les recuerdo que Asier Martínez fue ayer quinto en París en una prueba indoor. Nos tenemos que ir ya, pero les recuerdo que a partir de las 6 y 5 de la tarde podrán disfrutar de nuestro Quirol Festa, que se va a extender hasta las 9 de la noche. Nada más, Esker Casco, Agur.